Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Todos los martes, jueves y viernes brindamos esa oportunidad, amigos, para que ustedes se conecten con nosotros y puedan sintonizar nuestro programa, participar haciendo sus preguntas al doctor Elmo Rodríguez y con mucho gusto él estará contestando cada una de las consultas. Les recordamos que también pueden escribirnos a través de nuestras otras plataformas en las redes como nuestro canal de YouTube. Si no se ha suscrito, le invitamos a que lo haga y sea parte del mismo para que reciba la notificación cada vez que estamos en vivo y que este programa sale, usted no se lo pierda. También estamos por el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM y aquellos amigos que nos buscan también o nos ven a través del canal de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua, también nos pueden escribir. Les invitamos a participar o llámenos localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Si usted se encuentra en otro país, recuerde que debe utilizar el código de entrada, que es el 787-763-7100 o el 787-282-5990. Para aquellos amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Les invitamos a que nos llamen y participen desde ya. Y estamos muy felices y contentos de compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud. Agradecidos por la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan, ¿verdad?, disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y también puedan participar. Desde ya usted puede comenzar a llamarnos. Nuestro cuadro está totalmente disponible para recibir sus llamadas. Así que comiencen a llamar, a marcar los números para que pueda tener esa oportunidad de hacer su consulta, ya que luego después se nos llena el cuadro y es un poco más difícil entrar. Así que le exhortamos a que desde ahora se comuniquen con nosotros. Queremos dar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan en Nicaragua. Allá nos retransmiten a través de Radio Adventista Amanecer 93.1 desde Irán Bacarazo. También Ministerio Radial El Centinela 100.5 FM, Radio Adventista en León, Radio Adventista en Puerto Cabezas a través del 94.1 FM, Radio Adventista en Minas Rosita a través del 91.7 FM, Radio Adventista en Río Blanco a través del 101.7 FM, Radio Adventista en Huaslala 98.5 FM, Estéreo Redención 98.5 FM, Radio Adventista en Matagalpa, La Verdad Presente, 101.5 FM, Radio Adventista en la Trinidad, Centinela, 97.7 FM, Radio Adventista en Estelí, también 97.7, y tenemos a Sistema de Radio TV, Radio Adventista en Somoto, 105.7 FM, y en Huigalpa, Chontales, Radio Adventista, 100.5 FM. Así que para todas estas emisoras que en este lindo país de Nicaragua también nos retransmiten, enviamos un cariñoso abrazo y un afectuoso saludo desde acá, desde la Isla del Encanto en San Juan, Puerto Rico. Y saludamos también y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy feliz nuevamente, Lorraine, de estar aquí en este día que Dios nos ha concedido en compañía de nuestros amigos y de Lorraine, que es nuestra moderadora. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
Feliz y agradecida al Señor también por esta oportunidad.
Qué hermoso. Así que hoy ustedes son de verdad nuestros invitados especiales y deseamos que ustedes puedan participar activamente.
Así es. Y estamos listos para comenzar, pero antes queremos compartir con ustedes el pensamiento saludable.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Por medio de los agentes naturales, Dios obra día tras día y hora tras hora en todo momento para conservarnos la vida, fortalecernos y restaurarnos. Cuando alguna parte del cuerpo sufre perjuicio, empieza el proceso de curación. Los agentes naturales actúan para restablecer la salud. Pero lo que obra por medio de esos agentes es el poder de Dios. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Cuando alguien se repone de una enfermedad, es Dios quien lo sana. Es importante que nosotros tengamos esa claridad de idea, de que en realidad no es que las cosas, las capacidades del cuerpo funcionan por sí solas. No es algo automático. Sí entendemos que Dios lo hizo, pero aunque usted no lo crea, Dios está continuamente supervisando todas las actividades y es su poder el que obra a través de esas capacidades que Él puso dentro de este maravilloso cuerpo. Lejos de pensar que es algo que se realiza de una manera automática, en realidad no es así. Y usted tal vez pensará, pero es imposible que Dios pueda estar al tanto de todo lo que está ocurriendo. Sí es posible. Porque el Señor tiene un atributo que nosotros en realidad no alcanzamos a comprender plenamente. Dios es todopoderoso. Él no solamente se encarga de saber su nombre, de dónde usted vive. Dice la Escritura que Él tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza. Conoce lo que hay en nuestro corazón, usted sabe lo que es eso. Y Él supervisa todo lo que ocurre en toda persona, especialmente cuando hay momentos de enfermedad y debe ocurrir un proceso de restauración. Dios se encarga de supervisar, así como ocurre en cualquier trabajo. Saber que sus trabajadores están funcionando adecuadamente, Él lo hace. Es su poder el que logra esto. Pero ¿cómo es eso? Imaginen los 8 billones de personas que viven en este mundo. Bueno, eso es poco. Piense en los miles de millones de galaxias que existen. Y Dios supervisa todo su movimiento, toda su actividad. Que no es solamente lo que ocurre en cada ser humano que vive en esta tierra. ¡Ay, doctor! ¿Pero cómo es posible? No, así es. El poder de Dios es mucho más grande de lo que usted se imagina. Y el supervisar que todo en nuestro cuerpo pueda realizarse de manera adecuada es parte de su poder. Así de grande es el Dios al cual le servimos.
Bien, estamos listos para comenzar con sus consultas y vamos con la primera llamada que la hace Carmen. Ella nos llama desde el pueblo de Isabela, Puerto Rico. Adelante, Carmen, escuchamos su consulta.
Sí, ¿cómo se determina cuándo una mujer debe tomar la pastilla de estradiol?
Bueno, hay varias maneras de usted determinarlo. Número uno, ya cuando se la recetan es porque la persona, la dama, tiene una cifra baja de niveles de estrógenos. Y esto es algo que hay que compensar. No sé si en su caso puede ser, digamos, un estímulo para el aspecto de la fecundación o sencillamente porque la dama está en una etapa menopáusica. Y necesita entonces tener una buena calidad de hueso y de mantener otro tipo de actividades que según se entra en ese periodo donde la persona está en ese proceso que se reduce el estrógeno, entonces se utiliza. Depende entonces de la dama y en su etapa. Claro, el uso de este producto requiere también una supervisión médica especial. Si es que usted está en una etapa, por ejemplo, ya menopáusica, hay que verificar cómo está su estado de salud de las mamas. Hay que verificar que el Papanicolau haya salido negativo. Y hay que estar pendiente a la coagulación sanguínea, a la cantidad de colesterol que tiene la persona. Todo esto es necesario. En otros casos, pues, si son personas o damas jóvenes que necesitan tener niveles de estrógeno mucho más normales porque están deseando quedar embarazadas y no se produce una parte interna del útero como para facilitar que se pueda anidar un embrión. O sea, hay varias cosas de acuerdo a la necesidad. Y de acuerdo a el tipo de persona, se toma en cuenta entonces la oportunidad de decirle cuánta cantidad necesita, por cuánto tiempo, siempre bajo supervisión médica.
Tenemos entonces a Gaspar, que nos llama desde Toa Alta. Adelante, Gaspar.
Es que el problema mío es que cuando como, después que como, entonces me da sueño. No me acuerdo la causa. Que después como, me da sueño.
Tenemos la situación, según hemos comprendido, que después de comer a usted le da sueño. En esta situación estamos hablando de que nuestro cuerpo, para poder activar los mecanismos de la digestión, va a requerir una buena cantidad de sangre. Y si usted en ese proceso, pues desvía una buena cantidad de sangre para acelerar y procesar el alimento que usted ha ingerido, hay menos cantidad de sangre circulando al cerebro y la persona tiende a sentir ese tipo de adormecimiento, ese deseo de descansar. El cuerpo está tratando de desviar una buena cantidad para hacer una función que es necesaria en el proceso digestivo. De ahí que igual no solamente para el aspecto que usted está mencionando, sino también para aquellas personas que se dedican a alguna actividad intensa intelectual, se ponen a estudiar después de comer, ocurre algo parecido. No se dispone de la misma cantidad de sangre porque el cuerpo sabiamente ha derivado bastante sangre del cerebro, de esa actividad intelectual, hacia la región del estómago, del duodeno y del intestino para poder procesar todo lo que usted ha ingerido. Pero si además de eso usted come demasiada cantidad, aunque sean cosas buenas, esto también puede hacer que usted se sienta todavía más adormecido. Si esa alimentación es bien rica en grasa, si es muy rica en grasa y proteínas, como por ejemplo cuando las personas comen carne frita, como cuando las personas comen huevo. Ese tipo de combinación va a requerir todavía una mayor cantidad de sangre porque tiene que ocurrir un mezclado con el ácido clorhídrico, con los precursores de los las enzimas que van a estar facilitando la ruptura de los enlaces químicos que unen los aminoácidos y que unen los ácidos grasos. Eso va a requerir mucha mayor cantidad de sangre. Pero si por otro lado, usted de los que siempre después que almuerza tiene la costumbre de consumir algún tipo de dulce, el dulce, esa combinación del alimento que tiene proteínas, que tiene ácidos grasos, que tiene muchos carbohidratos, más una buena cantidad de azúcares simples. Esa combinación produce cierto grado de fermentación que también hace que la persona sienta que los ojitos se le van cerrando y que desee ir a acostarse después de comer. Así que si usted desea mejorar eso, trate de no comer postre. Trate de ingerir su alimento normal, que no sea demasiada proteína. No se exagere. Si usted va a comer un huevo, pues cómase un huevo, pero no se coma dos ni tres huevos. Si va a comer alguna porción de carne, pues que sea de tamaño tal vez como de la mitad de la palma de la mano, que es una porción bastante suficiente, como para proveer, digamos, unos 55 gramos de proteína. E igualmente, vaya a caminar. Después que coma, no se siente. No se quede con el celular, no se quede con el teléfono móvil. Salga a caminar, dé un paseo de unos 20 minutos, respirando profundamente. Y usted notará que cuando regrese, no va a adormecerse. Va a estar alerta y ese problema se va a desaparecer.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos, continuaremos entonces contestando más de sus consultas. Ya volvemos.
La violencia intrafamiliar es un problema social y de salud pública que vive en nuestra sociedad más de lo que uno imagina. Muchas familias sufren de este mal.
Los más grandes se aprovechan de los pequeños para ejercer dominación, opresión o sometimiento.
La violencia se reproduce de una persona a otra. Es por eso que si tenemos un padre o madre violenta en casa, probablemente tendremos un hijo o hija violento en la escuela, por ejemplo.
La violencia física es la forma más clara de maltrato. Una es el contacto directo con el cuerpo mediante patadas, empujones, pellizcos, tirones de cabello, golpes, cualquier tipo de contacto físico no deseado. Y la otra manera es limitar sus movimientos, encerrando a la persona y hasta provocándole lesiones con armas de fuego u otras.
La violencia puede causar la muerte.
La violencia psicológica o emocional está vinculada a degradar o controlar acciones, creencias y decisiones de una persona por medio de amenazas, críticas, descalificaciones, chantajes, humillaciones o burlas.
Los celos, la posesividad y la manipulación también son un tipo de violencia.
Obligar a alguien a ser tocado, tener relaciones sexuales cuando no se desea, eso es violencia sexual.
Presionar para ver fotografías o videos pornográficos, obligar a que se use o no se use un método anticonceptivo, también es violencia.
La violencia económica es cuando el dinero se utiliza como forma de chantaje. Suele expresarse en actuaciones como esconder o quitar el dinero, no ser sinceros en las cuentas que se manejan, también destruir documentos personales, controlar los gastos y no pagar pensiones alimenticias.
Según la OMS, el porcentaje de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida se sitúa entre el 15% y el 71%. Comúnmente las mujeres sufren violencia por parte de su pareja. El 30% de mujeres de América Latina y el Caribe han vivido violencia sexual o física.
¿Pero cómo evitamos la violencia en casa, en la escuela o en nuestros lugares de trabajo?
Fomentar desde pequeños el desarrollo de relaciones sanas, estimulantes, saludables entre padres e hijos. Propiciar estilos de comunicación generando mayor independencia, respeto, comprensión mutua y relaciones sociales saludables. Fortalecer la unión entre la familia y la escuela, consideradas las principales fuentes de desarrollo de la personalidad del niño.
El trabajar con los más pequeños en el manejo de su ira y las emociones es muy importante.
Pero, ¿qué hacer si soy víctima de violencia?
Debes acudir por ayuda inmediatamente llamando al 911. Puedes denunciar en la Fiscalía o en la Unidad Especializada en Violencia contra la Mujer y la Familia.
Las papayas son una excelente fuente de vitamina C. También tiene vitaminas B, alfa y betacaroteno, luteína y zeaxantina, vitamina E, calcio, potasio, vitamina K y licopeno, un antioxidante. Los beneficios para la salud de consumir papaya incluyen un menor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer, ayuda en la digestión, mejorar el control de la glucosa en la sangre en personas con diabetes, reducir la presión arterial y mejorar la cicatrización de heridas.
Si quieres triunfar en la vida, el poder también está en tus manos. La oración, tu comunicación con Dios. Comunícate con Él.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad, en la testificación de la verdad.
¿Sabe usted que hay investigaciones que respaldan la Biblia? Saludos amigos, les habla el Dr. Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Sí, así es. Las investigaciones respaldan la Biblia. Al caer cautivos, el antiguo profeta de la Biblia, Daniel, y sus tres amigos pidieron legumbres, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Por supuesto, una alimentación rica en antioxidantes, buena cantidad de carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales y fitoquímicos, le dio al cerebro de estos jóvenes el mejor tipo de alimentación, a diferencia de aquellos otros jóvenes que comían de lo que el rey comía. Y este tipo de diferencia, al seguir las indicaciones divinas, pudo hacer un contraste muy marcado. Ser encontrados 10 veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Usted también puede tener este beneficio. Si usted sigue el plan de Dios tal como está trazado en la Sagrada Escritura, dice Génesis 1:29. Después dijo Dios: mirad, os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla, de todo esto podréis comer. Ciertamente hay un impacto que la alimentación tiene sobre nuestro coeficiente de inteligencia. La dieta de Dios es la mejor para potenciar nuestras capacidades intelectuales. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Radamés de la República Dominicana. Adelante, Radamés. Bienvenido.
Sí, gracias, doctor. Buenos días. Bendiciones. Mire, hace como 2 años me encontró el oculista catarata. De ese tiempo para acá yo he restringido muchos productos que yo creo que podían aumentarme ese problema. Me puse a ser vegetariano por completo, incluso casi llegando hasta vegano. En consultas que he tenido posteriores, me han dicho que no ha aumentado. Y estoy viendo en los periódicos dominicanos, un joven que está promocionando una pastilla que dice que quita la catarata y no hay que operarse. ¿Qué usted me dice de eso?
Mire, en realidad comprendo, ¿verdad?, el deseo que tienen las personas de evitar que los tejidos de su cuerpo se puedan deteriorar y que haya una solución que pueda ser buena, adecuada para su problema. Pero en realidad no entiendo que haya un producto que sea capaz de quitarla hasta ahora. No lo conozco, porque la catarata tiene múltiples factores. Uno de ellos es el bombardeo que sufren las proteínas que componen el lente en sí, el cristalino. Ese, digamos, lo que la gente le dice, el lente en sí. Y ese producto, esa cantidad de radicales libres, van a atacar y a desnaturar esa proteína. Eso no es solamente a causa de eso. Por ejemplo, hay personas también que al tener un aumento de glucosa, de azúcar en su sangre, pueden facilitar no solamente daños a nivel de la retina y de la mácula, sino también en el lente del ojo. También hay otras sustancias, hay medicamentos que pueden afectar y sobre todo el aspecto también del envejecimiento. Según la persona envejece, digamos, ha tenido la oportunidad de ser bombardeada mucho más por diferentes tipos de radicales libres. Digamos, por el uso del café, el tiempo que utilizó muchos productos azucarados, la falta de actividad física, el haberse acostado mucho tiempo tarde, la exposición de los ojos a los monitores. O sea que en realidad hay una serie de eventos que pueden estar desarrollando, facilitando el desarrollo de esa catarata. Si por lo menos la maduración de esa catarata ha quedado estable y usted ve bastante bien, pero si usted nota que sus reflejos han disminuido, que el aspecto, digamos, de ver en el eje central, lo que queda en el mismo medio del campo de la visión, no ha mejorado o se ha empeorado, o que tal vez en la zona de la periferia, cuando usted mira lo que usted ve de reojo, si todo eso se ha afectado, entonces es probable que la catarata siga poco a poco empeorando. No puedo decirle que haya un producto natural que yo conozca que mejora eso, pero si usted desea utilizarlo, pues ya es una decisión muy personal.
La siguiente consulta la hace Carla, nos llama de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Carla.
Sí, buenos días, bendiciones para todos.
Buen día.
Oye, mi amor, una paciente que tenía la creatinina en 1.5. Yo estaba en una nutrióloga, tenía una dieta. Me dijeron que me subió porque estaba rica, tenía mucha proteína. Luego cambié a otra y me dijo que me subió por eso. Entonces me puso una rica en vegetales. Yo quisiera saber si eso es bueno para bajarla.
Sí, efectivamente se ha encontrado que las personas que tienen ese aumento en la creatinina, sí ellos cambian el consumo de proteína animal por proteína vegetal, se logra observar una reducción. Recuerde que la proteína en el reino vegetal, primariamente nuestra fuente más importante es el consumo de legumbres. Las habichuelas, los frijoles, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, el consumo de esas semillas que son tan importantes. Igualmente, puedo obtener buena cantidad de proteína de los cereales integrales. Ahí incluye el arroz integral, el trigo integral, la avena integral. Son fuentes adecuadas, sabrosas, variadas, que le van a ayudar y no va a tener que estar sujeta solamente al sabor igual y constante que tiene la carne. También las semillas oleaginosas, esas semillas que tienen aceite y proteína, las nueces, las almendras, las avellanas, el marañón, el consumo de pistachos, la nuez de Brasil, las semillas de girasol en términos generales y las variedades, incluyendo, digamos, otros productos como el maní, el coco, el ajonjolí. Ahí hay buena cantidad de proteína. El consumo de tofu o tofu, los productos texturizados de soya. O sea que hay una buena variedad que usted puede utilizar para hacer este cambio sin que sufra algún tipo de desnutrición o falta de aminoácidos, al mismo tiempo que recibe el beneficio en reducir la cifra de su creatinina.
Tenemos entonces a Ana desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Ana.
Sí, buenos días.
Buen día.
Yo quería preguntarle al doctor si me podía dar algo que sea bueno para bajar el colesterol. Y también quería decirle que yo, como él dice, son buenos todos los granos, la habichuela, los frijoles y eso, y las lentejas, así a mí me gustan, y yo lo uso. Pero tengo el problema que cuando lo uso me produce muchos gases, generalmente por la vía rectal. Eso es gases y gases el día entero. Y entonces es una situación incómoda. Quería que me explicara si era algo bueno para eso, y también para bajar el colesterol.
La primera solicitud fue en relación al colesterol. En relación al colesterol, lo esencial es que usted pueda dejar de utilizar aquellos productos que se lo van a elevar. Mientras usted los consuma, no va a tener ese beneficio de saber que se le están reduciendo. ¿Y de dónde procede las fuentes de colesterol? Primero, del consumo de leche, también de la mantequilla, del queso, el yogur, los huevos y la carne, sea carne blanca, sea carne roja o pescado. Aunque tenga los omega 3 y omega 6, tiene una buena cantidad de colesterol. Dejar de utilizar esos productos reduce rápidamente el colesterol. Usted puede ir haciendo de una manera progresiva ese cambio, donde cada día dice, bueno, en lugar de comer carne todas las veces que yo comía, y productos de origen animal, voy a comer carne solamente una vez al día en el almuerzo, pero no en el desayuno ni en la cena. Y ahí usted va a notar una diferencia. Si usted eventualmente sigue reduciendo la cantidad, voy a consumir carne un día sí y un día no. Igualmente voy a descartar los otros productos para ver una reducción. Ahí usted va a ver un beneficio. El uso de la avena reduce el colesterol. También el consumo de la nuez de nogal, las que normalmente se llaman walnuts. También las pacanas logran reducirlas. Igualmente puede reducirse con el uso de las almendras. El consumo de algunos productos como la cebolla, el ajo, pueden ayudar a reducirla, la berenjena, los garbanzos, el uso de molondrones o quimbombó, ocra en inglés. Esos son productos que junto con los rábanos ayudan a reducir la cifra del colesterol. Y si además usted sale diariamente a ejercitarse por lo menos de 45 minutos a una hora al aire libre y al sol, notará que ese es colesterol total comienza a reducirse, se eleva el colesterol bueno, el HDL, se reduce el colesterol malo, el LDL, y la cifra total de su colesterol se va a normalizar por lo menos menor de 180 miligramos por decilitro.
Bien, tenemos entonces a Luz desde Aguadilla. Escuchamos la pregunta de Luz.
Sí, buenos días. Muchas bendiciones para todos. Quería preguntarle al doctor si hay algún producto que sirva para el hígado graso, que es natural.
Sí lo hay, y ese producto se llama limón. Usted va a exprimir por cada 2 tazas de agua medio limón. 2 tazas es la cantidad de agua que hay en una botella de 16 onzas. Es el equivalente de medio litro. Por cada medio litro, por cada botella de esas, exprime el jugo de medio limón. Y esto lo va a utilizar, digamos, durante el día. Puede hacerlo 2 veces al día. Pero esto se reduce, mejora el hígado graso si usted deja de consumir aquellos productos que son fritos. Todos los productos fritos, usted los va a descartar. No importa que sean tostones, que sean papas, lo que sea. Va a moderarse en la cantidad de aceite que usa, aunque sea aceite frío. Especialmente cuando usted va a consumir viandas, ensaladas, un chorrito pequeño de aceite no va a poner a nadar las viandas ni las ensaladas en aceite, poquito. Igualmente va a descartar el uso de la leche, la mantequilla, el huevo, el queso, el yogur, porque esos productos van a aumentar esa cantidad de grasa que está ahí depositada. E igualmente elimine los productos que sean ricos en azúcares. Los azúcares, aunque sean jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, todos ellos el cuerpo los va a transformar eventualmente en triglicéridos y los va a depositar en su hígado. Si usted quiere mejorar, haga esos cambios y tome su agua de limón.
Vamos a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos con más de sus preguntas.
Mantener su piel sana y brillante no solo comienza protegiéndola de los rayos ultravioletas, sino también con un estilo de vida saludable.
Espera un momento. ¿Lo que como se importa?
Bueno, te tengo datos curiosos y 4 consejos a seguir para que tu piel se mantenga radiante. Primero, siempre es bueno mantenerse hidratado. Un estudio publicado en la revista Antioxidants, en el que las personas consumieron 2¼ de tazas de uvas todos los días durante 2 semanas, mostró una mayor resistencia a las quemaduras solares y una reducción de los marcadores de daño causado por los rayos ultravioletas a nivel celular.
¿Qué me dices? A comer uvas se ha dicho. Y tiene sentido. Dicen que es un alimento hidratante porque tiene un 82% de agua.
Por eso es tan importante lo que comes, ya que los alimentos nutritivos como las frutas y verduras juegan un papel importante para lograr una dieta equilibrada con una hidratación adecuada. Beba agua en vez de soda, que deshidrata. Mejor añada frutas a su agua como las uvas, fresas, manzanas, melón, limón, mango, entre otras. Ahora, limítese al sol. Toda una vida de exposición al sol puede provocar arrugas, manchas de la edad y otros problemas de salud, como un mayor riesgo al cáncer de la piel. Si va a exponerse al sol, aplique protector solar de al menos 30 SPF, que es el factor de protección solar, cada 1 o 2 horas. Cubra la piel con camisas ligeras y coloridas manga larga. Use sombreros de ala ancha y otras prendas de protección solar, ya que pueden ayudar a bloquear los rayos ultravioletas. Busque sombra durante las horas más calurosas del día, así evitará los rayos intensos del sol. Y, como último consejo, Aprenda a manejar el estrés porque afecta a la piel de manera negativa, incluso haciéndola más sensible o reactiva. Duerma lo suficiente, haga ejercicios e incluya el estiramiento. Practique la respiración profunda y no olvide hablar y escuchar a Dios a través de su palabra y naturaleza. Y mira qué linda tu piel.
La vida es para vivir sanos con el Dr. Shaps.
Es muy importante saber cómo naturalmente podemos controlar nuestro azúcar. Esto va a depender lo que hacemos con este cuerpo. El primero, si nosotros nos estamos moviendo, nosotros garantizamos que el azúcar que tenemos en nuestro cuerpo se pueda utilizar de una mejor manera. Al momento que nos movemos, nuestros músculos abren esa puerta para que la insulina funcione y el azúcar sea utilizada en los músculos. La comida es clave. Al momento que nosotros escogemos comida mucho más natural y huimos de las cosas ultra procesadas, nuestro cuerpo empieza a nivelar el hambre. Acuérdese de moverse, acuérdese de comer lo más natural posible, evitando cosas ultra procesadas. Asegúrese que esté durmiendo bien y escoja aquellos alimentos que pueden regular su azúcar de una mejor manera.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
El aceptar a Cristo como nuestro Salvador nos trae el perdón. Aceptarlo como nuestro Señor nos lleva a la obediencia. Cuando el pecador verdaderamente acepta a Cristo como Señor de su vida, cuando percibe el gozo de la salvación por la fe, entonces es tan solo natural que acepte cualquier otra cosa que Cristo enseña. Cualquier cosa que Él nos pida, la obedeceremos con alegría. Un mensaje de esta tu emisora, amiga.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Aurea María. Dice, doctor, ¿qué cosa natural es efectiva para la candidiasis?
Bueno, para este tipo de proliferación de este hongo, la Candida albicans, número uno, siempre es necesario que la persona elimine el uso de los azúcares. Mientras usted consuma los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, la cándida va a vivir de esa cantidad de glucosa que usted tiene circulando y que llega a todas partes del cuerpo. Puede estar afectando la zona del sistema digestivo, pero también puede afectar la zona de la mucosa vaginal, porque hay una circulación interconectada y la cifra de estos azúcares elevada va a facilitar que ese hongo siga reproduciéndose y le va a afectar a usted, trayendo las molestias que ya usted conoce. Dependiendo de la ubicación, si usted está teniendo este problema, digamos, vaginalmente, las duchas con el uso de un poco de vinagre. Estoy hablando vinagre disuelto, no lo va a usar puro. Por cada 2 tazas de agua, 1 cucharada de vinagre. Y esto se utiliza, por ejemplo, en forma de una ducha vaginal. Lo puedo hacer cada noche por unas 4 o 5 noches si dejó de comer azúcares. mientras continúe consumiendo azúcares va a continuar el problema. Si no, hay que utilizar, por ejemplo, algunos óvulos que vienen, si es en el área vaginal, y hay que usar otros productos para contrarrestar como la nistatina oralmente. Pero la clave está en la cantidad de azúcar que la persona consume.
Bien, tenemos otra consulta. Esta la hace Ángela Ureña. Pregunta, ¿qué puede tomar para los divertículos en el intestino grueso?
Bueno, podemos evitar que se agraven. No podemos hacer que se eliminen. Una vez ya ellos se han desarrollado, son unas pequeñas herniaciones de la misma mucosa de la parte interna de nuestros intestinos, y en este caso del colon. Mientras usted facilite que el intestino grueso tenga que hacer bastante fuerza, ya sea porque usted padece de estreñimiento o porque usted no toma suficiente agua, porque no le gustan los vegetales ni las ensaladas, porque las frutas usted las detesta. Bueno, ahí ya usted tiene problemas. Mientras usted no consuma cereales integrales y le guste el arroz blanco, las harinas blancas, las galletas blancas, usted va a estar facilitando ese problema. Y esto lamentablemente pues va a desarrollar esas pequeñas herniaciones, a veces en abundancia, en otras en poca cantidad. Pero el asunto es que usted pueda tener el beneficio de poder ayudarse teniendo el evitar el que esto siga desarrollándose o que se pueda infectar. Y el dato curioso de esto es que usted puede evitar que esto se convierta en un proceso inflamatorio. Una cosa es que usted tenga la diverticulosis y otra cosa es que usted desarrolle diverticulitis, que se inflaman y a veces se pueden infectar y desarrollar serias complicaciones que van a requerir que usted sea hospitalizado. Por lo tanto, si usted mantiene una buena actividad física, que usted al ejercitarse estimula la peristalsis, el movimiento intestinal, usted reduce la probabilidad de que esto se desarrolle. Si usted consume alimentos ricos en fibra, las frutas son ricas en fibra, las ensaladas son ricas en fibras. También el consumo de los cereales integrales son ricos en fibras. Puede usted también incluir las legumbres, todas las legumbres, hablo de los frijoles, de los garbanzos, las lentejas, las habichuelas blancas, pintas, rojas. Van a ayudar a evitar esto y por supuesto el agua. Usted debe tomar agua no con la comida, sino entre las comidas. Y esto le va a facilitar que usted pueda evitar que aparezcan más o que los que están se inflamen.
Tenemos entonces a la familia Alcántara. Dice, mi pregunta es que tengo una bebé de 3 meses, pero a mí se me está cayendo mucho el cabello. Quisiera que me recomiende algo.
Bueno, en ocasiones hay una pérdida del cabello en lo que usted va haciendo nuevamente el balance hormonal adecuado después de haber dado a luz. Durante ese periodo puede ocurrir eso que usted está mencionando, pero poco a poco lo va a recuperar según el cuerpo vaya nuevamente brindando el desarrollo de la proporción adecuada de estrógenos y progestágenos. Usted va a ir mejorando su condición en cuanto al cabello. Así que no sufra tanta preocupación, permita que sus hormonas se puedan equilibrar.
La siguiente consulta la hace desde Ecuador. Yuri dice, tengo un dolor en el omóplato izquierdo, ¿qué me recomienda? ¿Algo natural? Espera su ayuda.
Si hizo alguna fuerza muy grande o si cargó una bebé, digamos por una hora, si cargó algún objeto muy pesado, y lo hizo por varias veces o de una vez, pero bastante, es probable que usted haya desarrollado alguna contractura. Puede ser entre los omóplatos, puede ser por debajo del omóplato o puede ser en la parte de arriba. porque hay músculos que son subescapulares. Al omóplato se le llama escápula también, subescapulares. Hay unos que están, músculos que están por debajo de la espina del omóplato, y hay otros que están por encima de la espina del omóplato, que queda en la parte trasera. Dependiendo de la fuerza y la actividad y las repeticiones, eso va a mejorar. Lo mejor, descanso. Aplicar una bolsa caliente en esa área relaja la fibra muscular. Friccionar con hielo. No dije poner una bolsa de hielo. Dije friccionar con hielo. Ayuda a reducir la inflamación y el dolor. Otra vez, una bolsa caliente relaja la fibra muscular. La fricción con hielo reduce la inflamación y el dolor. Y el practicar movimientos suaves y lentos va a ayudar para que el músculo pueda retomar su tono original. Pero no se desespere. Esto le va a tomar unos 5 a 6 días en lo que usted recupera.
Tenemos a Clary y Mauricio que pregunta qué hacer para la congestión nasal. Quiero algo para poder dormir bien.
Va a descartar todos los productos que provienen de la leche. La mantequilla, el queso, el consumo de yogur. Esos productos van a facilitar mucho el desarrollo de problemas nasales y congestión nasal. Igualmente, descarte por ahora los azúcares. Ayuda para que la mucosa nasal no se inflame tanto.
Y por último, tenemos a Belén. Dice que es el citrato de potasio. ¿En qué caso se puede tomar? ¿Es recomendable tomarlo todos los días?
No lo usé así. El potasio es de esos minerales que hay que ser muy cuidadosos porque tiene un rango que puede ser adecuado, pero no debe pasarse aproximadamente de 5, 5.1 porque puede traer serias consecuencias para su corazón. Así que, aunque suena natural, no lo haga si el médico no se lo ha indicado.
Bien, amigos, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos ustedes por haber estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nos acompañen. Vamos a estar tocando un tema interesante en nuestro programa y usted puede ser parte también del mismo. Así que vamos a finalizar con este pensamiento para meditar.
En el capítulo 6 del libro de Génesis, el versículo número 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Nos asombra pensar que en la tierra haya existido gigantes. Sí, ha habido gigantes. Ha habido esqueletos que se han encontrado de personas de cerca de 12 pies, 14 pies. Usted dice, doctor, ¿pero cómo es posible? Sí, ha ocurrido. Y la Biblia lo constata, pero también la arqueología ha constatado que ha sido así. Esto no ha sido solamente un asunto de casualidad. Es parte de la evidencia de lo que la veracidad de la Biblia nos dice. Lamentablemente, nos relata, nos dice este registro bíblico, que esa combinación de personas muy altas, pero también muy malas. Aquí el término valiente no es que una persona sea valerosa. Aquí se está refiriendo, según los originales bíblicos, a personas que en realidad eran personas agresivas, personas que tenían ese instinto de enfrentamiento. Estas personas llegaron a desarrollarse en una buena cantidad y esto facilitó que las personas le tuvieran miedo. Usted se imagina una persona de esa talla, 12, 13 pies de altura, 14, y que fueran personas agresivas, malvadas. Lamentablemente, esto trajo muy serias consecuencias. Y lo veremos según vamos desarrollando esta historia de Noé y las condiciones en las cuales el mundo vivía en esa época.
Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.